money, son, you had better get it done. Well, my first friend went down when I was 17 years old.
Buenas noches, oyentes, gente sencillas y corrientes, que os dejáis llevar por los medios de comunicación institucionales y comerciales. Buenas noches también a las que no os conformáis con lo que os dicen y buscáis más respuestas porque la semilla de la duda trata de germinar en vuestros corazones. Buenas noches, periodistas profesionales que hacéis negocio con la información. Buenas noches, políticos sin escrúpulos y mandatarios pseudodemócratas de las Naciones Unidas, mercenarios militares y demás personas que trabajan a favor de las guerras y el dominio de la opinión pública a través de la confusión y el miedo. Mi nombre es David Zube. Y escucháis el proyecto radiofónico Nómadas. Una propuesta que cada semana se acerca y trata de profundizar en los acontecimientos de la actualidad mediática y de la realidad más oculta y enterrada. Muchas gracias por volver a sintonizar el 107.5 de la FM o www.sindominio.net/irola. Un medio de comunicación, Irola Irratia, que tras 24 años de emisión libre y continuada, trata de no dejar indiferente a nadie a través de los temas más diversos y también de los diversos cuestiones de la vida del ser humano en la Tierra. Gracias por confiar nuevamente en ti misma y darte la oportunidad de pensar, reflexionar, hacer crítica constructiva con nosotros y nosotras. Y esta noche hablaremos de Libia. Una guerra de imposición a través de los medios de comunicación y de las fuerzas militares y asesinas de los aliados de las Naciones Unidas se cierne sobre este país africano. Nos daremos la oportunidad de escuchar una entrevista con Leonor Massanet, que ha vivido varios años en Libia y mantiene contacto diario con amistades que están sufriendo a diario también los bombardeos de los aliados y de los asesinatos y los asesinos de los asesinatos de los llamados rebeldes. También nos ayudará a entender Leonor Massanet, a entender mejor los motivos del conflicto en este país y nos dará una visión cercana de cómo es Libia, una gran desconocida para la mayoría de nosotros y nosotras. No a la guerra otra vez. Este es el título dado por varias organizaciones, entre ellas Askapena, Ecologistak Martxan, Kakitxat, Kenmok, Comité Internacionalista y Sare Antifascista, para convocarnos a una manifestación el sábado 26 de marzo aquí en Bilbao. Escucharemos lo que expusieron en rueda de prensa en la presentación de esta manifestación convocada para este sábado aquí en Bilbao. Y por otro lado, pues podemos disfrutar y difundiremos una entrevista con Muadar el Gaddafi. No es que nosotros tengamos esa posibilidad, que ya nos gustaría, cómo no. Pero bueno, el líder libio, analiza para el medio de comunicación ruso Actualidad RT lo que está ocurriendo en su país y nos ofrece datos e información muy distinta a la que leemos cada día en la prensa y a la que cada día escuchamos en los medios de comunicación, con esos cortes que hacen a veces en los discursos de Muadar el Gaddafi. Y para finalizar, podremos contrastar y ver las distintas varas de medir del tratamiento de la información. Difundiremos dos audios de dos medios de comunicación bien distintos, uno de Radio Televisión Española y otro de Telesur, de la televisión bolivariana de Venezuela. Y podremos darnos cuenta de las distintas formas que hay de contar un hecho, en este caso lo que está ocurriendo en Libia. Como veis, siempre que hay algún conflicto, sobre todo relacionado con intereses geopolíticos, petroleros, etc., la guerra de la información es una de las primeras que han de conseguir vencer los que quieren ganar una guerra. Para evitar eso mismo, aquí tenemos Nómadas. Un programa hacia la paz a través de la información contrastada y serena. Bueno, pues estos son todos los ingredientes. Esta es la temática de esta semana en Nómadas, como siempre. Recordaros el número de teléfono en esta emisión en directo. Podéis llamarnos para comentarnos qué opináis sobre este tema. El teléfono es el 944-2170-60. Repetimos, 944-2170-60. También tenéis otras posibilidades de conectar con nosotros, como son dos correos electrónicos: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, y el también útil irolaberriak@gmail.com, irolaberriak@gmail.com. Y como tres en este caso en Nómadas nunca son multitud, tenéis otra forma de conectar con nosotros, que es a través de la página de Irratia, www.sindominio.net/irola, y tenéis un chat que podéis hacernos los comentarios que queráis. Y vamos a comenzar con la canción de la semana. Esta semana, una canción de la banda sonora de la película París, Texas, que durante tanto tiempo a mí me aterraba y me ponía los pelos de punta cuando comenzaba como música de cabecera Documentos TV. Thank you.
En estas tierras nadie suele poner confianza en nadie.
La especie reptiliana del tipo saurio parece muy extendida en sus diferentes formas por vuestro mundo.
Cierto, es la especie dominante en este planeta. Esos piratas son sus representantes más evolucionados. Esperemos no tener que enfrentarnos con todas las variantes que hay por aquí.
Entonces aún están ustedes en la era mesozoica o secundaria, periodo jurásico o cretáceo, no lo sé bien todavía.
Sí, pero son verdaderamente hombres.
Son verdaderamente hombres. Somos verdaderamente hombres y mujeres los que habitamos esta tierra. Habría que volver a redefinir ese concepto y volver a reeducarnos para saber realmente qué es lo que somos y por qué estamos aquí. Si lo que somos y lo que estamos y lo que tenemos que hacer es enfrentarnos, como está pasando en Libia, yo tengo mis dudas de que yo quiera pertenecer al género humano. Pero bueno, centrémonos en el tema de esta noche. Para comenzar a hablar sobre este tema y profundizar sobre el mismo, conocer cuáles son los motivos, el qué, por qué, desde cuándo, cómo es esa tierra, cómo son esas gentes, cuál es su cultura, su sociedad, su educación, su sanidad, pues hemos podido entrar en contacto con Leonor Massanet, que es una mujer que, como os decía en la presentación, ha vivido varios años en Libia y que, bueno, hemos podido localizar a través de internet algunas de sus entrevistas realizadas en algunos medios libres y hemos podido localizarla y ella, encantada de la vida, ha querido hablar con nosotros. Os dejo a continuación esta entrevista con Leonor Massanet. Primero, quería agradecerte la accesibilidad y teniendo en cuenta lo que me has dicho antes de que te están llamando de bastantes sitios. Sí. Pero te agradezco mucho porque, claro, las personas que estamos un poco interesadas en que este tema de Libia lo podamos ver de otra forma, pues nos cuesta bastante encontrar a personas como tú que hayan estado viviendo en el país y que conozcan aquella realidad in persona.
Sí, me ha sorprendido mucho porque yo me pensaba que, no sé, que es una persona normal y que lo que está haciendo es lo que está haciendo y nada más. Uh-huh. Pero me están llamando de la mañana a la noche y tengo, bueno, no hago más que esto. Casi no puedo ir ni al lavabo. Mi familia me dice, pero para, es que... Y me sabe mal porque veo lo que están sufriendo, veo que hay esa noche, por ejemplo, a las 3 de la mañana han bombardeado Seba. Uh-huh. Y me llamaban desde Seba desesperados, llorando, porque es una ciudad que está a casi 1000 kilómetros de Trípoli. Uh-huh. Los niños iban al colegio, no había ningún problema, no se han metido en nada, están todos a favor de Gaddafi y no tienen nada que ver, casi dijéramos, ven la guerra desde la televisión. Pues los aviones han bajado hasta allí abajo, han bombardeado varios sitios, había muchos ambulantes que corrían, han vuelto aquello como de día, dicen.
Joder.
La gente en Seba ya no tiene comida, sobre todo leche para los niños, porque todo en Libia se mueve por aviones. Uh-huh. Y se mueven por coches, o sea que han bombardeado todos los depósitos de gasolina que empleaban para el pueblo.
Sí.
Y han bombardeado y no dejan los aeropuertos. Uh-huh. Entonces la gente en Libia, ¿cómo te trasladas? Si no, son distancias larguísimas. Entonces los enfermos, conseguir las cosas que no se tienen en la granja, como la leche de bebé, están uh-huh. sin esto. ¿Y todo esto para qué? Ni siquiera los sitios que tenían conquistados, entre comillas, los rebeldes, ya no los tienen, porque todas las tribus de Libia se han unido.
Sí.
En contra de los enemigos y ya ni les importan los rebeldes estos, que han escapado porque la gente está tan enfadada que los arremete contra ellos.
Sí.
Y ya no hay nada que sea... Y sin embargo, los invasores, porque yo no sé qué llamar a esta gente, uh-huh. cada noche bombardeando, a la noche como ladrones, pataplan, 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 bombardeando, han bombardeado hospitales, han bombardeado, bueno, los centros que ellos han considerado neurálgicos.
Uh-huh.
Es una cosa, bueno, yo, esto es una invasión y además no tiene ninguna razón de ser más que repartirse el petróleo. Los libios dicen que es para repartirse el petróleo, otros dicen que es que se van a repartir el país entre Francia, Inglaterra, Italia, no sé, dice que van a hacer partes. Bueno, no sé, yo la verdad es que a este nivel no llego.
Eso
pero
son
lo que
cosas...
sí es cierto es que todo es mentira.
Esos son cosas que te están comentando
la
gente que tienes allí, tus amistades.
Sí, cada día yo hablo 3 o 4 veces con Livia porque y además ahora ya me están, gente viene al teléfono a hablar, ¿sabes? Porque al principio hablaba con los que son como mi familia, que yo vivo allí, pero y luego los hermanos o amigos, pero es que ahora me viene más gente, por favor, que quiero hablar, y testimonios, gente que está diciendo. Y la verdad es que todo el mundo, y esto es verdad, porque yo lo he visto, lo he vivido, todo el mundo está con Gaddafi, salvo este pequeño núcleo que no lo estaba, como aquí tenemos aquí también núcleos de gente que no quiere, que quieren incluso independencia, ¿no?
Claro.
O sea, este pequeño núcleo, pero esto se hubiera resuelto y se resuelve, y eso se sabe desde siempre, y se resuelve, pues eso, hay momentos de discusión, momentos de problema, y luego vuelve todo a su cauce, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia con Gaddafi muchas veces, porque esta gente aprieta, y porque hay problemas a veces en los gobiernos, y como Libia es un país muy difícil de gobernar, porque las tribus tienen mucha, mucha fuerza, son gobierno las tribus, tienen mucha fuerza, y cuando las tribus dicen no o quieren algo, va a misa. Luego está el gobierno, que gobierna, y luego está Gaddafi, que está al lado. Entonces, todo esto hace que sea muy complicado gobernar un país como este. Y la gente ahora habla, yo no sé, yo no entiendo, dice que Gaddafi es un dictador, que tiene a la gente oprimida.
Sí.
Habrá leyes que no estarán bien y leyes que están muy bien, porque tiene unas leyes que de cada vez las reglamentos están bastante bien. Por ejemplo, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos exactamente.
Eso
y
es algo,
lo habla.
Sí, eso es algo que he podido ver en tu página
¿vale?
web.
Es que esto es el único país árabe que es musulmán, que tiene a la práctica, por supuesto, si se quieren buscar defectos, que yo ahora no hablo nunca de defectos, parece que lo estoy endiosando, es solo porque ya todo el mundo habla de defectos, pues yo intento enseñaros la parte positiva, ¿me entiendes? Es que no crea que todo sea perfecto, porque si me hablamos del otro a mí me encontraré cosas, ¿no? Pero es que no es lo que dicen, están demonizando a un señor que con sus cosas buenas y sus cosas malas no está para ser invadido, no está dominando, oprimiendo al pueblo. Es todo lo contrario. Si los libios son unos reyes del mambo, es como viven.
¿Tú crees que quizá por eso están tan recelosos estos países que están atacando a Libia de enviar directamente ya tropas terrestres? Porque saben que en el fondo todo el pueblo está defendiéndose de ese ataque.
Claro, es que Libia es un país enorme. Los libios, yo he hablado con gente pacífica que viven para sus familias, porque todos son familias muy grandes y todo el mundo no son individualistas, son más bien, viven para la familia.
En comunidades, sí.
Sí, y son comunidades muy grandes y la gente, bueno, dan todo por sus hermanos, por sus primos, por sus hijos, por los hijos, no te lo puedes imaginar. Pues toda esta gente está dispuesta a morir por Gaddafi, dicen. Porque morir por Gaddafi, no por la persona de Gaddafi en sí, sino significa morir por lo suyo.
Claro.
Porque ellos, y la verdad, por mucho que pese al mundo y por mucho que parezca que es mentira y que estoy loca, Gaddafi lucha por los suyos. Es algo que ningún gobierno que hemos tenido nosotros aquí lo ha hecho. Gaddafi, todas las peleas que está teniendo, es porque no quiere repartir el petróleo. Cogió el petróleo, lo nacionalizó. Y dijo, y a partir de ahora, el que quiera sacar el petróleo, solo un 20% para el exterior y el 80% para Libia. Esto en primer lugar. Y después dijo, ese petróleo, este pozo y este pozo, cerrados. Porque así habrá petróleo también para nuestros hijos. Claro, esto hizo mucho daño a todas las grandes petroleras y a Occidente. Y esto es una de las razones. Y otra razón muy importante que he ido aprendiendo es que los países europeos, especialmente Francia, sacan y viven de extraer minerales y de extraer cosas de países africanos que los mantienen la más pobreza puerpérrima.
Sí.
Son a Mauritania, a Níger, a Chad, esto es Francia. Vale, pues Francia fíjate que está adelante. ¿Por qué? Gaddafi está intentando despertar los ojos de esta gente y hacer una unión de países africanos para poderse defender de los negocios, o sea, para poder negociar de igual a igual con el resto del mundo y no ser siempre los desgraciados, ¿no?
Algo así como Chávez y Evo Morales en Bolivia, ¿no?
En
Latinoamérica.
No sé suficiente de esto, pero me lo están diciendo mucha gente y yo supongo que debe tener un paralelismo, ¿no? No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que este señor, con todos los defectos que pueda tener, que desde luego no son los que le achacan, pero seguro que, y además está se hace un poco de cachondeo. Ya, por ejemplo, Al Jazeera,
sí,
que estaba antes era bastante neutral,
sí,
ahora está jugando con las palabras de él, haciendo ver que dice lo que no dice.
Eso es algo que quería preguntarte, sí, sobre los medios de comunicación y en particular Al Jazeera, porque según he leído por ahí es una de las mayores fuentes de información de lo que está pasando,
claro,
creo que cerca del 80%, aparte de algunos corresponsales que estarán por allí, pero que la mayoría están en la zona este del país.
Sí.
Y eso, le digo, o sea, Al Jazeera, bueno, pues, ¿qué papel está tomando,
vale,
aquí?
Al Jazeera ha sido siempre el medio que todos escuchábamos cuando queríamos saber cosas de los países árabes, porque tal nos parecía bien.
Uh-huh.
Pues ahora, como que está en Qatar, me parece, no sé dónde. Y
sí, aquí, sí, en Qatar.
Sí, y Qatar está de parte de los rebeldes y está suministrando alimentos a los rebeldes. Las cajas incluso se dicen Qatar y todo, o sea, está, y además lo ha publicado oficialmente, ha dicho que ella va a pagar esta rebelión, que ya está extinguida esa rebelión, pero bueno, ha dicho, me he liado.
Sí, que Al Jazeera que estaba manipulando un poco la opinión y la voz de Gaddafi,
sí,
¿no?
Pues es que no deja, solamente, Al Jazeera solamente está informando de lo que opinan y de lo que ocurre en el lado de los rebeldes.
Sí.
Y la otra parte, yo sé de gente, mucha gente de libios normales, que son la mayoría, está intentando hablar con Al Jazeera y explicar lo que realmente estaba ocurriendo, que no era lo que decían los medios.
Uh-huh.
Y cuando dice, ¿usted de qué parte era de esta? Cuando dices, de parte de Gaddafi, plaf, le cuelgan el teléfono.
Uh-huh.
Esto me lo han contado varias personas desde Libia.
Ostras.
Que no consiguen localizar y hablar. Y después, otras cosas, que por ejemplo, no sé si has oído hablar, que se ha hablado bastante de que dijo que Frank dijo
lo de Franco, sí,
de Franco, vale,
que entraremos como las tropas de Franco. Eso es.
Bien, esto fue otra manipulación de Al Jazeera,
ajá,
de una mala interpretación, cambiando una palabra, de lo que él dijo. Él estaba hablando y estaba diciendo que no nos peguemos como entre hermanos, no hagamos que corra,
ostras,
la sangre entre primos, hermanos y esto. Y dijo,
como hizo Franco.
No queramos que ocurra lo mismo que cuando Franco entró en Madrid.
Ostras.
O sea, y entonces, claro, no lo dijo, las palabras que yo digo ahora no son las correctas, ¿no? Pero la
sí,
idea,
pero se entiende.
Además, como el concepto estaba diciendo desde el principio, estaba diciéndolo, hablando de muchas cosas, cuando tú escuchas el contexto general, si las palabras que él dijo te pueden confundir,
sí,
en principio,
sí, sí,
cuando tú escuchas el contexto general del sermón, de esto que está diciendo él, uh-huh, comprendes lo que quiere decir. ¿Me
claro
entiendes? Sin embargo, Al Jazeera cogió una frase en particular, la tocó un poquitín, pelín, y chuf, quedó lo otro.
Sí, daba la sensación que él quería decir que iba a entrar en las ciudades ocupadas por los rebeldes como si fuera Franco en Madrid cuando
sí,
ya
sí,
está pasando, vamos.
Vale,
sí.
Y esto, y como esto, montones de cosas. O, por ejemplo, Gaddafi se pone a hablar y dice, por favor, reunámonos. Por ejemplo, ayer hubo la reunión de todas las tribus para ver a ver qué desacuerdos podía haber, qué malos entendidos, y llegar uh-huh a acuerdos todas las tribus para unirse y que se acabaran los problemas, ¿no? Entonces, Gaddafi está haciendo esfuerzos sobrehumanos para unificar, uh-huh, para eliminar las todos los problemas que puede haber entre las tribus en este momento.
Uh-huh. Sí, sí, que se unifiquen un poco todos juntos en la defensa del país.
Siempre han estado unidas, la mayoría están, pero como había estas pequeñas, algunas pequeñas tribus del área de Benghazi, que siempre han tenido problemas con el resto, y ahora estas tribus incluso han querido negociar, que se han puesto de parte del gobierno en contra de la rebelión. Y por esto es que ahora todo Libia está en poder del gobierno. Y sin embargo,
¿qué te dicen las gentes con las que hablas, de las personas con las que hablas en Libia, sobre eso, qué opinión les merece lo que están haciendo los países occidentales el tratamiento de los medios de comunicación?
Bueno, dice que son unos mentirosos, que cómo puede ser que se digan tantas mentiras. Pero todo esto no, dice no, ya no queremos. Me decía uno otro día, dices, es que me enfermo cuando escucho todo esto, ya no queremos ni escucharles. Es todo mentira. ¿Por qué dicen todo esto? Solo porque quieren nuestro petróleo. Dice, estamos asustadísimos porque todos los países en los que entra América,
sí,
arrasa el país, destruye el país y se queda con toda la riqueza del país.
Uh-huh.
Irak aún está sufriendo las consecuencias de la masacre con mentiras que hizo, que entró en Irak, mató, destruyó el país y ahora aún está en fatal. Pero esto sí se ha quedado con todo. América. Y ahora ellos tienen miedo, ellos creen que intenta lo mismo en Libia.
Hay algunos países, sin embargo, que o han mostrado sus serias dudas o no han querido intervenir, por ejemplo, como han sido Alemania, Turquía, La Liga Árabe y la Unión de, bueno, la asociación esta que agrupa también a los países africanos también han mostrado su repulsa a los bombardeos en particular, y Italia también se está empezando a replegar y a repensar que se utilicen
Porque
sus
está
bases
Italia,
militares,
sí.
porque parece ser que incluso Berlusconi está un poco también atado de manos y pies con acuerdos económicos y comerciales de muchas empresas italianas con Libia.
Claro, es que en este momento yo creo que la economía libia, la economía italiana depende muchísimo de la economía libia, porque piensa que Libia en este momento está reconstruyendo el país entero. Los miles de millones de billones, el dinero que se está moviendo en Libia en este momento por la reconstrucción del país, a mí me da dolor de cabeza, yo no abarco, no lo puedo
Claro.
abarcar mentalmente, pero es un dinero tan grande, están haciendo casas, hoteles, colegios, universidades, todo, todo carreteras, un tren de arriba abajo, un tren de izquierda a derecha, es algo inimaginable. Todo esto está siendo hecho porque Gaddafi ha invitado a empresas extranjeras para acelerar el proceso y para que enseñen a los libios. Y todo esto se está haciendo dentro por empresas italianas, empresas inglesas, empresas alemanas, empresas turcas, empresas indias, de por todo, chinas.
Sí.
Entonces, el dineral que está perdiendo, la cantidad de dinero, ahora españolas últimamente, el dineral de que están perdiendo un montón de empresas que tienen los trabajos a medio hacer dentro de Libia, porque está todo medio hecho ahora. Las casas están casi acabadas, hay montones de edificios casi terminados. Está en obras todo Libia en este momento. O sea, era el momento menos adecuado, esta es la otra cosa. Nadie podía imaginarse nunca que fueran capaces de destrozar una economía que por primera vez en la historia, en Libia, estaba subiendo y se estaba invirtiendo realmente el dinero del petróleo en todo el país completo, rehaciéndolo enteramente. Cada semana se reúnen para cambiar leyes, para mejorar, para adaptarse al mundo occidental, porque 30 años aislados ha sido muy complicado
Sí.
y las leyes son muy rígidas, son complicadas, a veces no hay suficientes controles, y cada semana se ponían nuevas leyes, se arreglaban nuevas cosas. Es un proceso tan, yo diría que positivo, con todos los defectos que pueda tener después de tanto aislamiento, que tan positivo y tan que con tan bien buena intención, como diría yo, no sé
Sí.
la palabra correcta, que desde luego es para decir chapó desde mi punto de vista y desde fuera, yo
Sí.
digo chapó a Libia en este momento. Y de repente, siendo chapó a Libia, van y la invaden. O sea, es que, claro, Libia sube muchísimo, porque en Libia Gaddafi ha hecho universidades por todas partes y hay mucho, mucho libio muy culto. Los libios son muy orgullosos y muy cultos. Y esto no es fácil de dominar, ¿eh? Unas personas que son cultas no se las lleva donde quiere tan fácilmente.
Pues a partir de aquí nos podías comentar un poco, nos has dado pequeñas pinceladas de lo que estaba ocurriendo en estos momentos en el país, pero en Libia, pero yo en alguna entrevista que te he oído hablabas de cuestiones sociales, culturales, económicas, y
Sí.
por ejemplo, que eso, has hablado de educación, que se estaban haciendo un montón de escuelas
Sí.
y universidades, hablabas de sanidad, que también estaba muy cubierta.
Sí.
Y hablabas que incluso tenían un subsidio
Sí.
cada libanés y libanesa y,
Libio.
perdón,
Libio.
libio
Sí.
y vamos, y
Sí.
que se estaban desarrollando a un nivel cultural muy grande y la gente estaba muy muy contenta con su situación, ¿no?
Claro, mucho. Tú imagínate, o sea, es que cualquiera de nosotros con lo que trabajamos y pagamos de impuestos y con todo lo que tenemos, tú imagínate, vas a un país que a partir de 18 años, primero, que no pagan colegios, no pagan universidades, todos los tienen cerca, colegios y universidades, hay por todo. No es aquello que tengas que irte al otro lado. Cuando Gaddafi subió al poder, no había casas, no había universidades, la gente vivía en casas de adobe, eran muy pobres, no tenían casi dinero. Y bueno, no tenían dinero. Comían de dátiles y me decían a mí de alfalfa, me dijeron que me quedé como alucinada. Estos son los que ahora tienen 60 años, 70 años, y que lo cuentan. En cambio, subió Gaddafi y lo primero que hizo fue hacer una especie de, no sé, de unos que él compra la comida fuera o lo que sea y tiene grandes cultivos hechos que ha cogido al desierto y allí venden los alimentos muy, 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 muy baratos. De 50 kilos de arroz, 10 dinares, que son como 5 euros o 6 euros. Y para que todo el mundo, sean inmigrantes y sea gente de allí, pueda comer. Y además están las tiendas normales. Luego todos los libios tienen a partir de los 18 años un dinero cada mes del petróleo que les que sirve como base. No es muy alto, pero tienes un dinero ya. Desde luego les serviría para comer si comieran de
otro. Y ya no estás en la indigencia o la miseria, ¿eh? Sí. Que por lo menos te libra de la indigencia y...
Sí, no hay indigencia en Libia y todos los libios viven bien. O sea, es un mundo sencillo porque ha estado aislado y no había consumismo.
Claro.
Pero todos los libios tienen una calidad de vida, todos tienen su televisión, todos tienen sus teléfonos, todos tienen su coche, pues viven bien. Sencillo, pero bien. Y ahora, al entrar el consumismo, y ahora, al entrar, al abrirse al mundo, pues entonces ahora hay un escalón muy grande. Entonces, la DACI ha ofrecido préstamos sin garantía y sin intereses para que todo lo que quiera hacer un proyecto de trabajo, de empresa, o de lo que sea, pues se le aprueba. Y después se están construyendo las casas que se están entregando. Ahora ya están casi construidas. Se pensaba que antes de final de año se entregarían, que por cierto, han derribado un grupo de casas, de 7.000 casas.
Madre.
Destruidas. La oposición. O sea, para que es, o sea, lo que dicen los libios, estos señores nos quieren gobernar y entran matando y derribando todo el trabajo que hemos hecho. Estos señores no buscan el bien de Libia, estos señores ni de los libios, estos señores buscan el poder y vendernos a los extranjeros.
Estos son los argumentos de... Continuamos en directo, Nómadas, dedicando este programa monográfico a Libia, a ese país, a ese conflicto civil que se está produciendo con la intervención de los países occidentales, de algunos, porque ha ido otros países como Rusia, como Alemania, como Turquía, que han decidido no intervenir. Y algunos otros que se están repensando continuar, como puede ser Italia. Estamos escuchando una entrevista con Leonor Massanet, muy interesante, en la que nos está desgranando cómo, por qué está sucediendo lo que está sucediendo y cómo es el pueblo de Libia. De los argumentos de los países occidentales para entrar en Libia, aparte de que Gaddafi supuestamente es un asesino de masas y que está en contra de los derechos humanos, es el tema de la democracia, ¿no? Que aquí en Europa nos creemos como los abanderados y adalides de las democracias del mundo entero, y con este ataque a Libia, como se está asentando un precedente bastante terrorífico con respecto a bueno, pues si mezclar intereses petroleros con el tema de instaurar democracias.
Vale.
Pero ahí, en Libia, aunque no haya una democracia como la que hay aquí parlamentaria, por lo que te he oído en otras entrevistas, sí que la gente tiene sus representantes y se gestiona sus...
Todo el mundo consigue lo que quiere en Libia. Hay mucha más a la práctica. A la práctica, la gente tiene mucha más influencia sobre el gobierno que la que tenemos en España nosotros. Y esto de calle, pero, ¿eh? Yo soy española. Y lo tengo clarísimo. En la práctica, lo que se hacen es que grupos de casas, 100 casas, 50 casas, las que sea, se reúnen y eligen un representante de cada área, ¿no? Uh-huh. Estos, y entonces todos estos grupos, en una ciudad a lo mejor hay 4 grupos de estos, 5 grupos, depende de lo grande que sea la ciudad, se reúnen, bueno, estos grupos eligen a uno que representará a los 10 o los 7, 8, estos unos se reúnen con todos los de mi ciudad, uh-huh, y eligen a un solo representante. Este uno solo representante se va a Trípoli, y este es el Trípoli, este es parte del gobierno, uh-huh, y todos estos unos que han venido de todas las ciudades son los que luego, entre ellos, se elige el primer ministro, se eligen los ministros de todas las partes, y luego se eligen también los que van a ir a representar a otros países, los uh-huh, embajadores, uh-huh, y todo esto. Uh-huh.
Se supone que las personas más preparadas que se han encontrado, ¿no?, para que ejerzan. Claro, es que,
bueno, uh-huh, han sido elegidas, yo lo que les dije lo habéis hecho muy mal, porque sí, fíjate, se os han adelantado estos, pero estos son palabras a nivel personal, yeah, pero es una elección que hacen ellos, ¿eh? Porque si están con todos, claro, los vecinos, dicen yo quiero ser y nosotros no te votamos, es una cosa, es una decisión de la gente, uh-huh, que la gente está equivocada, que la gente no lo ha hecho suficientemente bien, perfecto, que haya presiones yo ya no lo sé, uh-huh, pero que esto ha funcionado así y esto es un tipo de democracia y esta gente son las que realmente gobiernan y parte de esta gente son los que se han levantado contra el gobierno, uh-huh, o sea que esa gente tiene mucho poder. Pero luego está el gran poder de Libia, de las tribus. Toda Libia son familias extensas. Uh-huh. Y todas estas familias extensas tienen un líder de ellas, ¿no? Entonces, si una tribu, y las tribus se apoyan mucho entre ellas, si una tribu no está de acuerdo con una ley nueva o con una forma de funcionamiento del gobierno, uh-huh, se mueve y Gaddafi para. ¿Qué es lo que me decían el otro día? Hmm. Que no os dais cuenta que si no quisiéramos a Gaddafi ya no estaría en el poder, que en un día lo quitaríamos.
Claro.
Nos reunimos las tribus y Gaddafi no pinta una regadera si se reúnen las tribus. Uh-huh. O sea, Gaddafi tiene que negociar siempre y tiene que lidiar, no solo negociar ni lidiar porque es complicadillo,
sí,
con todas las tribus que hay en Libia y que tienen poder y con el gobierno que ha elegido el pueblo. Por tanto, ¿es un dictador? Sí, porque lo es, pero no está ejerciendo, no tiene posibilidades y no funciona como una dictadura realmente. Que hay cosas que no están bien, perfecto. Que la gente no puede hablar como se habla aquí en España, perfecto. O sea, no es, digo que esté perfecto, pero está mucho mejor que muchos otros países y desde luego no es una auténtica dictadura como se hace creer.
Y en cuanto a todo lo que ha provocado esta situación, ¿se veía venir? ¿Se preveía?
No.
¿Tú cuando estuvisteis allí o la gente cuando ya estalló te decía, jo, pues quizá sí que aquí se veía que... ¿No? ¿Ha sido todo sorpresivo?
Mira, la semana antes de que empezara esto yo estaba allí, ¿eh? Y hablé con muchísima gente, hablé con un abogado, hablé con muchísima gente.
Uh-huh.
Y te lo aseguro, ¿eh? Incluso estuvimos hablando... que dijeron, esto que ha ocurrido en Túnez y ha ocurrido en Egipto, esto jamás podrá ocurrir en Libia porque todo el mundo está con Gaddafi.
Yeah.
Porque claro, es que en esos países se ha hecho ver que lo que ha ocurrido es que la gente, oprimida por el gobierno,
sí,
cosa que ya no me fío, pero ya no quiero decir nada porque no tengo ni idea, se ha levantado contra el gobierno y lo ha echado del país. Uh-huh. Vale. Que ahora ya no me lo creo, porque es lo que intentaban hacer ver que ocurría también en Libia y no,
claro,
ha ocurrido.
Claro.
Por esto es que ya no nos podemos creer nada, pero no sé lo que ha ocurrido realmente en estos países.
Uh-huh.
En Libia se dice que Libia estaba muy protegida y era imposible entrar en ella porque Libia tenía muy buenos acuerdos y ayudaba mucho a Túnez y a Egipto.
Uh-huh.
Y se llevaba muy bien con los gobernantes de ambos países.
Uh-huh.
Está dando, por ejemplo, todo el gas y no sé qué más a Túnez, se lo está dando Libia gratis.
Uh-huh.
Y más cosas. Entonces, a raíz de esto, y creen que se ha derribado los gobiernos de alrededor para que Libia no tuviera el apoyo de los dos lados.
Ostras.
Y cuando han hecho esto, luego han entrado.
Ostras.
Esto, a ver, esto me lo han dicho dentro de
sí,
Libia,
sí,
pero
sí,
yo
sí,
hablo
sí.
radio la calle, ¿eh?
Ya.
Entonces, yo no tengo ninguna...
No, pero está bien saber que la gente en la calle está pensando esto.
Sí. Uh-huh. Sí, y que desde luego piensan que esto es como en Irak. Su miedo desde el principio no era la revuelta esta, ¿eh? Su miedo desde el principio atroz era que los europeos se les ocurriera entrar o que América se les ocurriera entrar y hiciera una segunda Irak.
Directamente, sí.
Directamente, y es lo que está pasando. Nada, no les importa nada lo de la masacre que han usado como excusa, porque no ha habido ninguna masacre, nunca, y están usando esta palabra, como lo de la arma de destrucción masiva, para entrar en el país. El país está en calma. Todo el país está en manos de Gaddafi sin que haya habido ninguna guerra, ni haya continuado las armas ni nada, simplemente porque la gente al ver a que ellos se han volcado todos hacia Gaddafi, y con todo ello siguen bombardeando como si nada.
¿Y los rebeldes quiénes son? Que hemos visto ya por fin alguna persona en algún diciendo que iban a crear un Consejo Nacional. ¿Quiénes son estas gentes?
Vale. Estas gentes dicen, bueno, los libios desde luego que yo conozco, o sea, la mayor parte de los libios no los reconocen, ¿vale? Y dicen que no son representativos de nadie de Libia. Son este pequeño grupo de gente que ha sido del alto gobierno, que no está de acuerdo con la política de Gaddafi, que quería socializar, o sea, repartir todos los beneficios del petróleo. Dicen que hubo un grupo de ellos que dijeron que esto era una barbaridad y que ellos querían seguir administrando el dinero del petróleo. Y dicen los libios que es porque se quedan comisiones, claro. Que perderían muchísimo dinero. Entonces cogieron y se marcharon y crearon esta junta. Esta junta, que lo que dicen los libios, si estos señores quisieran ser mejores que el gobierno que tenemos ahora, quisieran ayudarnos, lo que no harían sería entrar con una milicia y empezar a matar. Y lo primero que hicieron cuando entraron en Libia, cuando el día que empezaron la revuelta, fue quemar edificios y robar los polvorines de armas y empezar a disparar. Entonces, ¿qué gobierno intenta gobernar un país quemando, o sea, no, habiendo en Libia como hay tantos caminos, tantas vías por las tribus y por el gobierno para resolver, para estirar, para aflojar, en lugar de ganarse un par de tribus y ponerse las de su parte? O sea, Libia es un país que tiene muchos caminos para llegar a los sitios. Entonces, esta movida no es lógica y no es aceptada por ningún libio.
Sí.
Es más, se han encontrado que entre los rebeldes eran auténticos profesionales. Milicianos,
sí.
Como dicen.
Sí, se habla de mercenarios tunecinos, argelinos, sí, marroquíes, sí, egipcios.
Sí, y esto no es una rebelión, como decían al principio. Libia, el pueblo libio se levanta contra la opresión del gobierno. No, había una pequeña parte de libios y había un montón de milicianos muy bien preparados, muy bien armados, que se tiraron a disparar. Y aun con todo, al principio, Gaddafi no disparó y no se defendió. Y por esto entraron. Porque si Gaddafi hubiera utilizado su masacre, como dicen ellos, y se hubiera puesto drástico con dos bombitas, allí no quedaba nadie, ¿eh? Porque estaban en Benghazi. Lo que pasa que eso hubiera significado matar gente que no tenía nada que ver.
Claro.
Porque los de Benghazi no estaban, no todos están con él.
Claro.
Ni mucho menos, había unas tribus que estaban. Y entonces, por esto, él estuvo 2 días sin decir nada, intentando por debajo negociar con las tribus para llegar a acuerdos, para que todo se olvida de buenas. Y en estos 2 días fue los que avanzaron ellos. Y ya desde el principio, los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones, todo el mundo es de parte del pueblo que se levanta por la opresión, sin saber de qué hablaban. Yo pensaba, ¿pero de qué habla esa gente? ¿Qué pueblo? ¿Qué opresión? Pues ya desde el principio ha sido así. O sea, ha habido una comida de coco, nunca se ha enseñado, no se ha mostrado cómo empezaron, cómo bombardeaban, cómo mataban. Además, utilizan las mezquitas. Los libios están muy dolidos porque todos son religiosos, pero no son fanáticos, pero sí, son religiosos. Entonces, están escandalizados y están ofendidos porque utilizan las mezquitas para comer, para guardar, para hacer fiestas, para beber alcohol, para guardar, para hacer el amor con mujeres, dicen, o sea, como casas, ¿no? Entonces,
sí,
que esto es una falta muy grande, es como si aquí se utilizan las iglesias para esto, para gente que es religiosa, pues es una ofensa. Luego dicen que hay grupos, dentro de los revolucionarios, dicen que hay gente que dice que lucha por la yihad, por la lucha, y esto los libios lo ven como algo muy, muy malo, porque dicen que el Corán nunca ha hablado de luchar por la religión, sino todo lo contrario. Se lucha por mejorar, por ser una mejor persona, pero no matar gente por eso. Entonces, la gente que hace esto dice que son falsos musulmanes, que lo que hacen es utilizar la religión para matar. Y estos son los de Al-Qaeda. Y por esto dicen que hay gente de Al-Qaeda dentro de los rebeldes, porque hay gente que dice que está luchando por la yihad.
Sí, que también lo decía Gaddafi, también en algún momento también comentó esto, sí.
Pero lo dicen por esto, porque se han encontrado que dicen ellos que luchan por la yihad. Entonces ya, claro, dicen esto que es. Y los libios esto lo ven como un pecado, diríamos, en sentido nuestro.
¿Y qué expectativas tú ves que
bueno, yo esperaba,
ante todo esto? ¿Cómo crees que se va a desarrollar?
Yo esperaba que viendo lo evidente, viendo la violación de los derechos, la invasión y lo absurdo de la situación y lo lejos de la realidad que está, yo esperaba que Rusia y algunos países y China dijeran
vetaran, ¿no?
Y entonces pararan un poco las cosas. Pero deben tener también algún tipo de interés o no deben querer enemistarse con nosotros. Yo no sé lo que está pasando, pero nadie se defiende, nadie se pone en su favor. Y un país que no se metía con nadie, que está viviendo su vida y que estaba subiendo muchísimo y que estaban muy bien, lo están destrozando. Están haciendo... Es que es un auténtico... No sé, es que... Si me dejara llevar por lo que pienso, diría palabras horrorosas, ¿eh? Está siendo algo...
No, algo masacre,
inhumano,
¿no?
Alguien dijo, cuando en Estados Unidos se mata a alguien, se le juzga y se le condena. ¿Y qué pasa cuando Estados Unidos se va a otro país y se dedica a matar? No hay que juzgar. No tenemos que ilegitimar un país que es capaz de mandar sus aviones tan lejos y matar a gente sin que les hayan hecho nada. ¿Y Francia? ¿Por qué se va a Libia a matar y a destrozar un país? ¿Y España? No hablemos. Ya. Me prefiero más callar. Pues es que están haciendo un daño irreparable y que no están haciéndolo directamente para nada, ni para ninguna masacre ni nada, que es lo que están mintiendo. Y ahora sacan, y ahora he visto que están sacando cosas antiguas, de unas cosas rarísimas, que además mienten sobre Gaddafi, o sea, tienen que seguir demonizando para justificar lo que están haciendo, pero solo es destrozar un país. Y si has estado en un país que tú sabes que la gente... esa política, que la gente vive para la familia, que son buena gente, que ahora están viviendo también, y que de repente desde el extranjero les van a bombardear para quitarles lo que tienen, es que es tan gordo esto, ¿o no?
Sí, no, la verdad es que es tristísimo, y que además desde aquí no nos estemos dando cuenta de cómo somos manipulados y manipuladas. Y bueno, aquí por ejemplo esta misma mañana ha habido una rueda de prensa de varios colectivos antimilitaristas, internacionalistas y tal, convocando una manifestación aquí en Bilbao para el sábado contra la guerra en Libia. Y que espero que vaya mucha gente, que me animo para comentarlo y para que también se pueda extender esto a otras ciudades. Lo que pasa que está muy difícil, ¿eh? Yo les he dicho que tienen mucho mérito por convocar una manifestación contra la guerra de Libia, teniendo en cuenta cómo está todo, la guerra mediática está tan desarrollada y casi tanto nos han derrotado a los que pensamos de otra forma, ¿no?
Es que yo sabes que pienso que hay muy poca gente que conozca Libia.
Claro.
Y Gaddafi es un personaje muy muy peculiar. Y entonces se le ha podido demonizar muy fácil.
Muy fácil, sí.
Porque
con sus vestidos, con sus regalos, con sus cosas.
Sí, hace estas cosas para quedar bien, para hacer y todo esto. Y entonces ha sido muy fácil y nadie se ha opuesto. Y él mismo se ha callado y nadie ha dicho nada. Es un mundo, ellos son de un mundo muy distinto. No entienden a los europeos. No comprenden nuestro funcionamiento ni nuestra forma de hacer. Nos temen un poco porque se sienten... ellos han estado un tiempo aislados, ¿no?
Y utilizados, sí. ¿Eh? Y utilizados también, de alguna forma.
Bueno,
sí.
Utilizados, pero lo único que no tienen, y esto es lo malo, y bueno, esto es lo bueno para ellos, pero lo malo, porque lo comprenden todo demasiado bien, es que son gente muy lista. Los árabes son muy inteligentes, ¿eh? Y encima, todos han ido a la universidad, o casi todos, hablan inglés, muchísimos, y están escuchando las noticias tanto de dichas desde América, Europa, como las suyas propias. O sea, que tienen criterio, ¿eh? Esto es lo importante, que nos creemos que estamos bombardeando un país de, como una señora en el blog, que son tribales, que solo con saber que son tribales ya le basta con eso. Como decir, serán yo qué sé, como los de Níger o así, pero no es verdad, ¿eh? Son gente culta. No hay ni regateo en Libia. El Libia vas a comprar, no es como en Marruecos, por ejemplo, que la gente regatea. No hay ni regateo, ¿eh? Mira, es horroroso, ¿eh?
Sí. Bueno, pues espero que la próxima vez que podamos hablar sea para contar buenas noticias, que aunque la escalada parece que irá creciendo, por desgracia...
¿Pero tú por qué crees que está...? ¿Cómo van a crecer? O sea, ¿en qué van a justificar ahora? Porque ahora Gaddafi no hace nada, la oposición no dice nada... Todo Libia está tomada, está en manos de Gaddafi y nadie se queja. La gente sale a la calle defendiendo a Gaddafi, manifestaciones naturales. La gente duerme voluntariamente alrededor de la casa
del
de
palacio,
Gaddafi.
Sí.
¿Eh?
Sí.
pero voluntariamente duermen en la Plaza Verde de Trípoli, duermen en los aeropuertos y prefieren morir antes de que les invadan. Y no es todo esto, no se dice ni hacen nada, ni sirve para nada.
No, los sí que lo comentan un poco, pero claro, los ponen como si fueran radicales, como si fueran de su familia y que tienen un interés porque Gaddafi se quede.
Esto, pues esto no es una manipulación.
Ya. Es tremendo.
Tremendo.
Pero bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad porque mucha gente de aquí va a poder conocer tu testimonio en ese programa que va a emitirse esta noche y bueno, espero poder volver a hablar contigo, como te decía antes, en unas circunstancias un poco mejores, que haya mejorado esto.
Sí.
Y por lo menos si continúa por desgracia así, por lo menos poder volver a hablar contigo para, pues sabiendo que tienes ese contacto con personas que están allí, pues poder saber cuáles son esas opiniones que tiene la gente de este pueblo.
De acuerdo.
Y también muchas gracias por toda la difusión que estás haciendo y por ser tan accesible para tanta,
lo hago por ellos,
tanta
¿eh?
Gente. Sí.
Lo hago por ellos, porque se lo merecen, ¿eh? Y porque no es justo.
No es justo, la verdad es que no es justo, ¿no? Bueno, desde aquí nosotros también te acompañamos en el corazón y en el corazón del pueblo de Libia.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Leonor. Esa ha sido la entrevista con Leonor. Entrevista que, como decía, agradecíamos muchísimo poder haber encontrado su testimonio y haberlo compartido con todos vosotros y vosotras. Ella le están llamando un montón de medios de comunicación, por desgracia no los más conocidos. Pero bueno, desde aquí también vamos a difundir su mensaje. Y continuando con mensajes y con el programa, bueno, en el día de hoy jueves por la mañana me he podido acercar a la rueda de prensa convocada con el título de No a la guerra otra vez, por varios colectivos entre los que están Askapena, Ecologista en Marcha, Kakichat, Ken Mok, Comité Internacionalista y Sare Antifascista. En esta rueda de prensa que ha sido, se ha producido esta mañana sobre las 10:30 en la plaza elíptica enfrentísimo del gobierno civil, pues bueno, han convocado a todos nosotros y nosotras a una manifestación contra la guerra en Libia, que también se hace extensible a todas las guerras que existen en la actualidad, para este sábado 26 de marzo a las 6 de la tarde en la plaza Arriaga. Y los motivos y razonamientos de por qué se nos convoca este sábado a esa manifestación son los siguientes que hemos podido recoger en esa rueda de prensa.
Ante los ataques militares a Libia por parte de las potencias occidentales bajo mandato de la ONU, Askapena, Ecologista Marcha, Kakicha, Kemo, Comité Internacionalista y Sare Antifascista queremos manifestar lo siguiente. Denunciamos la guerra iniciada por los Estados europeos y estadounidense con el hipócrita beneplácito de la ONU como fórmula de resolución de un conflicto en el que, como siempre, el sufrimiento lo pagará la población civil libia con muerte, destrucción y miseria. Denunciamos el papel previo de estos estados en este conflicto, dado que han primado los intereses económicos y geoestratégicos frente a aquello que supuesta e hipócritamente defienden, la libertad y la democracia. Destacamos el papel del Estado español, que durante el primer semestre del 2010 exportó a Libia equipamiento militar por valor de 6,8 millones de euros. Un ejemplo cercano es la empresa vasca ITP, que el año pasado firmó un acuerdo de colaboración con Libia para realizar el mantenimiento y reparación de aviones militares libios. Denunciamos la injerencia internacional en un nuevo ataque imperialista que viene a recordar anteriores agresiones, Irak, Afganistán, y con los que se busca preservar intereses económicos relacionados con fuentes de energía, petróleo y gas. La guerra para defender sistemas de consumo capitalistas basados en el expolio de los recursos naturales desde una mentalidad cortoplacista e irresponsable. Por todo esto, animamos a la sociedad civil a denunciar todo esto en la manifestación del próximo sábado, 26 de marzo, a las 18 horas en la Plaza Arriaga, aquí, en Bilbao. No a la guerra otra vez, guerra imperialista Ariques.
Ahí teníamos esa convocatoria, esos argumentos, esas razones, todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver de las instituciones públicas y empresas privadas que han estado haciendo negocio y muchas relacionadas con la industria armamentística en Libia. Y bueno, tras esta convocatoria, que esperamos que os animéis todos y todas, de verdad, sé que es difícil, teniendo en cuenta la presión que hay a través de del resto de medios de comunicación, pero yo os animo a que os acerquéis, que seáis valientes, porque no es una manifestación pro Gaddafi, es una manifestación contra la guerra, que no haya injerencias de ningún lado en lo que está ocurriendo en Libia y que sea y es una manifestación en favor de los pueblos en paz y libres. Pueblos en paz y libres que en Libia lo estaban, lo eran, pero que ahora está en peligro. Y está en peligro por personas como Sarkozy, el presidente de la República Francesa. Es actualmente el abanderado de los bombardeos que se están produciendo en Libia. Y vamos a escuchar su testimonio, su discurso, sus razones para haber promovido esta guerra junto al Reino Unido, Estados Unidos y otros países de la Unión Europea. Vamos a escucharlos para luego poder escuchar una entrevista con Muammar al-Gaddafi. Y así tendremos la oportunidad de poder diferenciar y que luego vosotros y vosotras os hagáis y creáis vuestra propia opinión. Porque desde este programa tampoco estamos haciendo ni pretendemos hacer una defensa de Gaddafi. Simplemente estamos defendiendo al pueblo de Libia para que no sea bombardeado, no sea asesinado y que otros países no se metan en cuestiones de este pueblo, un pueblo que vivía en paz hasta hace nada, con intenciones ocultas, aunque como escucharemos a Sarkozy, desde su punto de vista ellos van a defender cuestiones humanitarias. Os dejo con esas declaraciones de Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, producidas en ese encuentro que se realizó en París con un montón de presidentes de países de la Unión Europea y algunos responsables de Estados Unidos.
Les participants sont convenus de mettre en œuvre.
Se pide a los participantes que pongan en obra todos los medios posibles, particularmente los militares, para que se cumplan las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ello, en acuerdo con nuestros socios, nuestras fuerzas aéreas se opondrán a cualquier agresión por parte de las tropas del coronel Gaddafi contra la población de Benghazi. Ahora mismo nuestros aviones ya impiden que se produzcan ataques sobre la ciudad. Otros aviones franceses están listos para intervenir contra los blindados que amenazan a los civiles. Desde ayer, Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos y algunos países árabes han comunicado al coronel Gaddafi y a sus fuerzas el aviso siguiente. Ante la ausencia de un alto el fuego inmediato y de una retirada de las tropas que se han atacado a las poblaciones civiles en las últimas semanas, nuestros países utilizarán medios militares. De este aviso se han hecho eco todos los participantes en la presente cumbre. El coronel Gaddafi ha hecho caso omiso de este aviso. En las últimas horas, sus fuerzas han intensificado sus ofensivas. Algunas poblaciones árabes han decidido liberarse de la esclavitud en la cual se sentían encerrados. Esto ha hecho que nazca una inmensa esperanza en todos aquellos que comparten los valores democráticos y de los derechos humanos, pero no se presentan sin riesgos. El futuro de estas poblaciones árabes les pertenece. En medio de diferentes tipos de dificultades a los que se han enfrentado, estas poblaciones necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Ese es nuestro deber. En Libia, una población civil pacífica que no pide otra cosa que el de elegir su futuro y su destino se encuentra en una situación de peligro de muerte. Hemos de responder a su llamamiento. El futuro de Libia pertenece a los libios. No queremos decidir por ellos. La lucha que llevan por su libertad es el de ellos. Si intervenimos al lado de los países árabes, no es por una finalidad que querramos imponer a los libios, sino que viene dado por una conciencia universal que no puede tolerar tales crímenes. Hoy intervenimos en Libia bajo mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, con nuestros socios, especialmente nuestros socios árabes. Lo hacemos para proteger a la población civil de la locura de un régimen que, asesinando a su propia población, ha perdido toda legitimidad. Actuamos para permitir al pueblo libio que pueda elegir su propio destino. No se le puede privar de sus derechos por la violencia y por el terror. El coronel Gaddafi todavía está a tiempo de evitar lo peor, ajustándose sin reservas a todas las exigencias de la comunidad internacional. Las puertas de la diplomacia se reabrirán en cuanto cesen las agresiones. Nuestra determinación es total. Lo digo de forma solemne. Cada uno está ante sus propias responsabilidades. Es una decisión grave que hemos tenido que tomar al lado de nuestros socios árabes, europeos, norteamericanos, y Francia está decidida a asumir su papel ante la historia.
Francia está dispuesta a asumir su papel ante la historia. Francia como defensora de los derechos humanos. Quizá cuando nació ese eslogan con la Revolución Francesa de fraternidad, hermandad, igualdad, podía ser, pero luego la misma propia revolución tuvo que guillotinar y asesinar a mucha gente. Derechos humanos, Francia creemos que no los franceses, sino el gobierno francés, sus dirigentes, no creemos que sea un buen ejemplo de defensa de los derechos humanos. Podríamos ponernos aquí y hablar de montones de lugares como Argelia, como Camboya, bueno, y muchos otros sitios. Estamos hablando de un país que además tiene la bomba nuclear. Pero bueno, habrá que rebatir de alguna forma el discurso de este señor, del presidente de la República Francesa, que representa a todos los franceses y en parte también es uno de los máximos representantes de la Unión Europea con veto en el Consejo de Seguridad de todas las potencias del mundo. Aunque a muchos no nos guste y nos sentamos así, vamos a escuchar la entrevista que tenemos también preparada, entrevista realizada a Muammar Gaddafi. Es una grata oportunidad poder escuchar sus palabras, sus opiniones al medio de comunicación ruso Actualidad TR, que presta la posibilidad de a medios con intereses no lucrativos de utilizar su información. Y esta es una entrevista que creo que nos merecemos todas y todas de escuchar. Así que os dejo con la entrevista con Muammar Gaddafi.
Que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer.
Muammar Gaddafi es un militar y político libio líder de su país desde el 1 de septiembre de 1969. Estudió en la Universidad de Libia y en la Academia Militar de Bengasi, en la cual se graduó en 1963. Tras ingresar en el ejército, fue miembro fundador del Grupo de Oficiales Unionistas Libres. Tras el golpe de Estado que derrocó al monarca en septiembre de 1969, fue nombrado comandante jefe de las Fuerzas Armadas y elegido presidente del Consejo de la Revolución del nuevo gobierno del país. A principios de 2011 y posteriormente al derrocamiento de los regímenes políticos de Túnez y Egipto, ambos países fronterizos con Libia, comenzaron una serie de disturbios en la capital, Trípoli, que se extendieron por el resto de ciudades del país. Entre las exigencias de los manifestantes se destacaba la imposición de que Muammar Gaddafi dejara el poder y se iniciasen una serie de reformas relacionadas con los derechos humanos y el derecho a la libre expresión dentro del país. Gaddafi prometió no abandonar el poder. Durante los últimos días, las tropas de Muammar Gaddafi han llevado a cabo una operación militar de gran alcance contra la oposición en el este del país.
Nos alegra mucho que los espectadores de la cadena RT, que miden tres lenguas, inglés, árabe y español, puedan escuchar su voz. Quisiéramos que nos describiera lo que sucede ahora en Libia. Hay muchas ideas erróneas y a veces raras acerca de la situación en su país.
Nuestra situación difiere por completo de lo que sucedió en Túnez, Egipto, Yemen, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita y otros países árabes. Lo que sucedió y sigue sucediendo en los países árabes no tiene nada que ver con lo que está pasando en Libia. Allí, la población protesta contra las autoridades, mientras que aquí el pueblo demanda que el gobierno revolucionario se quede en el poder y realice la voluntad de la nación. Otras naciones no tienen poder. El poder lo tienen el gobierno y el presidente. El presidente a renunciar, el gobierno a renunciar, el parlamento a renunciar. Se crea un nuevo gobierno y se designa un nuevo presidente. En Libia, el poder pertenece al pueblo, convenciones populares, comités populares. El pueblo no quiere abandonar el poder. Se vio obligado a enfrentarse con grupos poco numerosos que atacaban comisarías de policía y cuartelillos del ejército y se apoderaban de las armas. Ocuparon varios edificios y de noche abrían fuego, aterrorizando a la población local. Matan a la gente, igual que lo hacía Al-Qaeda. Es un crimen. En las comisarías se produjeron tiroteos entre estas bandas y los policías. El total de los fallecidos de ambas partes es entre 150 y 200 personas. Se trata de un fenómeno que vino desde el exterior. Me refiero a Al-Qaeda. Los jefes de Al-Qaeda se aprovecharon del silencio de Libia y empezó a contar al mundo de manifestaciones en Libia, de que hay tiroteos y mueren miles de personas. De repente, hemos descubierto que todo el mundo está en contra de Libia. No hemos tenido manifestaciones. ¿Cómo las agencias de noticias podían comunicar eso? El número de los fallecidos es entre 150 y 200 personas. ¿Cómo se puede hablar de miles de víctimas? ¿Cómo el Consejo de Seguridad de la ONU y todo el mundo pueden tomar decisiones basándose en datos de agencias de noticias? Se hace claro que han sido los terroristas, Al-Qaeda, quienes mandaban esta información a las agencias. Ahora es difícil cambiar la imagen que tiene la comunidad internacional acerca de los acontecimientos en nuestro país. La situación se considera crítica, problemática, desastrosa. Pero nosotros consideramos que es una crisis libia, un problema libio. Se trata de la lucha contra grupos criminales armados. Es la misma situación que tuvo el ejército de Argelia hace muchos años. Es la misma lucha contra grupos armados que tiene la OTAN en Irak y Afganistán. En Somalia hay mujahides y todo el mundo, junto con las autoridades de Somalia, está en su contra. Si las bandas extremistas armadas son numerosas y están en todas partes, en los países de Magreb Islámico, eso se llama Al-Qaeda. Es sorprendente que el mundo tenga esa postura hacia Libia. Creo que el mundo formó su postura basándose en la información errónea de agencias de noticias. Y ahora quiere intentar salvaguardar su imagen y ceder. Incluso la Secretaría de Estado de Estados Unidos dijo que sí, que en realidad ha basado su postura, posición, en información que viene de las agencias de noticias. Primero, hace falta que manden una comisión que investigue los hechos, y solo después de eso se tomen las decisiones. Segundo, la Carta de la ONU estipula que la organización no tiene derecho de intervenir en asuntos internos de cualquier Estado. El Consejo de Seguridad de la ONU debe intervenir solo en caso de una guerra entre dos o más Estados. Respectivamente, la Carta hace la resolución 1970 no vigente. Hemos dirigido la solicitud a la Corte Internacional para que sentenciara que la resolución no es vigente. Abrimos nuestras puertas para los periodistas y agencias de noticias, y desde luego, para las agencias que estaban involucradas en difundir aquella información. Ahora les resulta difícil cambiar su posición. Abrimos nuestras puertas para las comisiones de investigación de la Unión Africana, de la ONU, de la Organización de la Conferencia Islámica y de cualquier otra organización. Queremos precisamente eso, porque nos interesa que se conozca la verdad, que en Libia jamás ha habido manifestaciones. Los terroristas no salen a las calles a manifestar. ¿Ha oído alguna vez que Al-Qaeda salga a manifestar? No tienen ningún tipo de demandas. Desde luego, tienen controlados varios edificios en Benghazi, en Beit y otros lugares. Aterrorizan a la gente. Se apoderan de las mezquitas y proclaman emiratos. Emirato, Al-Qaeda, otro emirato. Cada uno autoproclama ser emir de una calle o una casa. Esa es la realidad.
Señor coronel, varios representantes del gobierno abandonaron sus puestos e incluso pasaron a la parte de Al-Qaeda. Hace un tiempo, el mundo les conocía como sus aliados fieles. Entre ellos hay diplomáticos famosos. ¿Cuáles han sido sus motivos?
En cuanto a los diplomáticos, vieron unos reportajes horrorosos que no tenían nada que ver con la realidad. Por eso algunos de ellos se angustiaron mucho. Cuando se enteraron de que en su patria habían matado a miles de personas, renunciaban a seguir siendo embajadores de su país. Otros han sido comprados. Aquellos que trabajaban en Estados Unidos han sido comprados y reclutados por los servicios especiales norteamericanos desde hace mucho tiempo. Tenían ese destino, el destino de abandonar sus cargos. Los que estaban en Libia y en Benghazi, en primer lugar, son presos de la situación. Incluso aquellos quienes formaron el así llamado Consejo de Transición. No existe. Existe simplemente un grupo de personas que jamás se ha visto y que jamás se ha conocido antes. Ha sido una casualidad que estuviera en Benghazi cuando pasó todo eso, y ese grupo de gente resultó preso de la situación. Los bandidos atacaban a los representantes de la seguridad y les amenazaban con armas diciéndoles, o estás con nosotros, y comunicas a las agencias lo que te ordenamos o te cortamos la cabeza. todas las víctimas, nos llamaban antes de hacer lo que se les ordenaba. Y nos decían que les estaban amenazando con cortarles la cabeza y cortar sus cuerpos en pedazos, violar a sus mujeres e hijas. De este modo, los bandidos obligaban a la gente a tomar parte. Por eso aconsejábamos que actuasen tal y como les requerían los rebeldes. Es decir, se vieron obligados a someterse a la fuerza, a pesar de que estaban en contra de eso.
¿Cuál es la situación militar en la actualidad? Hemos tenido la oportunidad de ver muchos poblados con significativas destrucciones. ¿Cuál es la situación real? ¿Se podría esperar que el bastión rebelde de Benghazi caiga en unos cuantos días o semanas?
Como usted ve, todo está a nuestro favor, a excepción de los bandidos. La gente permanentemente nos pide ayuda y que les defendamos de los bandidos. Particularmente Benghazi pide ayuda. Por supuesto, los rebeldes se encuentran en edificios, incluidas casas, para crear un escudo humano. Consideramos que Benghazi puede por sí solo, sin uso de nuestra fuerza militar, resolver su situación. Por ejemplo, la organización Los Médicos Sin Fronteras declaró la evacuación de sus especialistas de Benghazi y los envió a Egipto. La gente ha comenzado a salir de la ciudad. De Benghazi han salido miles de personas, entre ellas algunos bandidos que antes habían cometido crímenes y se encontraban en prisión. Los rebeldes, a propósito, atacaban las cárceles y liberaban a los criminales culpables de tráfico ilícito de estupefacientes, asesinatos y contrabando. Les proveían de armas para que lucharan del lado de los rebeldes. Todos estos grupos se han dado a la fuga y yo considero que van a ser cercados en Benghazi y se entregarán.
Un observador extranjero indica que Directiva Libia demuestra una gran tranquilidad, es decir, no hay nerviosismo en la toma de decisiones. Particularmente, en lo que toca a la política internacional, ¿usted está satisfecho de la posición que han ocupado algunos países? Usted había mencionado que ciertos países se esconden tras las resoluciones internacionales. ¿Tiene usted datos de que estos estados no están dispuestos a tomar resoluciones como se esperaba antes?
Como ya he mencionado antes, el mundo se ha visto en una situación incómoda y ahora lamenta este particular. El mundo ha llegado a saber que se había equivocado y que lo sucedido en Libia, de raíz, se diferencia de lo que sucedió en Túnez y Egipto. La comunidad mundial ha visto al pueblo de Libia saludando a Gaddafi. Toda la preocupación de la gente está vinculada con la revolución libia, el 1 de septiembre en todo el país. Ninguna manifestación contra el sistema existente en Libia ha sido fusilada. Al mismo tiempo, Al Qaeda está presente. Por supuesto, como ya había dicho, fueron utilizadas otras personas que ya he mencionado y que casualmente se encontraron allí y se convirtieron en rehenes de la situación, tales como Amin al-Adel y otros abogados que llegaron a Benghazi y fueron obligados a crear un consejo de transición para, con su ayuda, recibir apoyo financiero económico. Ellos fueron obligados y utilizados en calidad de instrumento para realizar determinados planes, pero al fin de cuentas resultó que el denominado Consejo ha sido una ficción. Al mismo tiempo, los miembros del Consejo no tienen relación con los rebeldes desde el punto de vista ideológico. Los rebeldes no reconocen a Amin al-Adil y otros. Ellos son considerados infieles. Usted conoce perfectamente la ideología de Al-Qaeda. Ellos declaran infieles a todas las personas. Ellos no tienen ningún tipo de exigencias, ni económicas, ni políticas, ni sociales. Su principio es mata, mata hasta que llegue el día del juicio.
Luego de que todo esto finalice, y esperamos que esto ocurra pronto, ¿usted reexaminará su ideología? Como dice la frase, no habría sido feliz si no hubiera conocido la desdicha. ¿Usted, como resultado, no va a reexaminar todo el sistema político? ¿Se podría esperar una nueva constitución en Libia?
Lo sucedido no tiene ninguna relación con la constitución o con el sistema de la sociedad civil o con los derechos civiles. Lo que ocurrió fue que a este conocido grupo armado no le interesa la democracia. Usted conoce a Al Qaeda. Ellos consideran la democracia como infidelidad y que ha sido creada por infieles. Ellos no reconocen la democracia y solo reconocen el califato y otras cosas parecidas. Ellos tratan de obligarnos a reexaminar nuestros invariables valores. el poder del pueblo es para siempre. Esperamos que el pueblo egipcio se vuelva democrático, Egipto sea democrático, Túnez también se vuelva democrático y todos los movimientos en los países árabes derroquen a sus regímenes y se conviertan en algo similar a Libia, es decir, en democracia, y el pueblo pueda manejar a los congresos y comités populares.
Señor coronel, por supuesto que usted ha hecho un seguimiento de la posición de diferentes estados. ¿Cómo valora usted la postura de Rusia? Hemos escuchado que usted mantuvo encuentros con el embajador de la Federación de Rusia. Usted ha propuesto a Rusia, China y la India invertir en Libia.
Ya no confiamos en Occidente. Por esta razón, nuestros aliados en el área petrolera, en la construcción e inversiones serán Rusia, China y la India. Si Occidente no revisa su posición y no reconoce que estaba equivocado y se disculpa, si viene y dice, estaba equivocado, la posición que yo ocupé era errónea y por eso he condenado al Consejo de Seguridad en la adopción de resoluciones, a pesar de no haber estado claro de lo sucedido en Libia. Y todo lo que pasó no merece esta bulla. En este caso, Occidente debe abrogar la resolución 1970. Si ellos llegan y se disculpan y reconocen que no tenían la razón, y en este caso pueden ser restablecidas buenas relaciones y la cooperación económica en el área de la extracción de petróleo, en la construcción y empresas mixtas, posiblemente ellos vuelvan, pero la prioridad siempre será para Rusia, China y la India.
Hemos escuchado que ciertos líderes de países occidentales ahora tratan de disculparse ante usted y corregir sus errores. ¿Cuán fidedignas son estas informaciones?
Sí, así es. Recibimos confirmaciones indirectas de esto. Ellos dicen que se han equivocado y piden disculpas y que ellos no pensaban que todo ocurriría de esa forma. Proponen olvidar las conversaciones sobre las sanciones y el bloqueo aéreo y reconocen sus errores. Realmente, ellos nos hacen llegar este tipo de señales.
¿Cuál es su opinión? ¿Occidente se había preparado para enfrentar estos acontecimientos o esto devino de manera natural y Occidente no pudo determinar de inmediato su posición con respecto a estos acontecimientos?
No creo que esto haya sido planificado. No sufro de manía de conspiración. Todo sucedió como le he dicho antes. Ellos han reconocido que estaban equivocados, confundidos. ¿Por qué? Porque no existen datos de que en Libia tenga sitio una conspiración. La estabilidad, la ausencia del radicalismo islámico y de desórdenes, disturbios, etcétera, etcétera, es una situación conveniente a sus intereses. Ahora se han convencido de que en Libia, a lo largo de 2.000 kilómetros por las costas del Mediterráneo, está todo estable. Además, Libia es una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar a Europa. En este caso, cooperamos con los países europeos. Libia es un estado petrolero en una región muy importante. Nadie desea tener problemas con el petróleo, ya que esto conduciría a elevar su precio, lo que se observa en la actualidad. Occidente no está interesado de que en Libia haya disturbios y se desestabilice la situación. Todo esto demuestra la ausencia de cualquier tipo de complot o de una planificación del desarrollo de los acontecimientos en Libia. Occidente no está interesado en que la situación en Libia cambie. Tenemos la democracia. En el país prevalece la democracia del pueblo. Libia es la clave de la seguridad y los países occidentales conocen el significativo papel que juega Libia en el mantenimiento de la paz en África, en Darfur y en otras regiones candentes. Yo, personalmente, juego un importante papel en el establecimiento de la paz en estas regiones africanas. Además, Libia tiene inversiones en Europa, y por esta razón, no es conveniente para Occidente provocar disturbios en nuestro país. Por el contrario, si la situación en Libia deviene inestable, entonces Al-Qaeda establecerá su señorío. Vendrá Osama Bin Laden, y Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de emigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Al-Qaeda declarará la guerra al norte de África y Occidente se verá obligado a luchar y confrontar estos retos peligrosos, como resultado de lo cual comenzará una nueva cruzada.
Escuchamos de que habían intentado asesinarlo a usted desde el aire. Sin embargo, nosotros no vimos nada parecido.
Sí, sostuve un encuentro con un grupo de jóvenes en la región de Mislata, aquí en Assisi. Durante el encuentro se realizaron celebraciones, fiestas, fuego artificial. Seguramente usted vio esto. Cuando escuché el ruido de los fuegos artificiales, le dije a los jóvenes, ahora, cuando Occidente oiga estos ruidos, seguramente dirán que Trípoli está siendo bombardeado, pero nada parecido siquiera ha sucedido.
Señor coronel, me quedan solamente dos preguntas. Sé que está usted muy ocupado. Quisiera saber si Libia seguirá manteniendo su compromiso hacia el mundo árabe. Veo que la juventud está desilusionada de los países árabes y conceden mayor importancia a sus raíces africanas.
No hay duda que los libios sienten ira y reaccionan negativamente con respecto a la Liga de Estados Árabes, que ha fracasado cayendo en el olvido. Por esta razón, solo queda la Unión del Magreb Árabe y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo Pérsico. En lo que toca a la Liga de Estados Árabes, esta ha dejado de existir. Este órgano oficial de los Estados Árabes ahora es odiado por los libios y los árabes que simpatizan con el pueblo libio. Los dirigentes de los Estados Árabes, los mandatarios árabes, los ministros árabes, todos ellos ahora son despreciados por los ciudadanos árabes residentes desde el Océano Atlántico hasta el Golfo Pérsico. Sin embargo, la fe en el patriotismo árabe, en la nación árabe, en el origen árabe, sigue invariable.
¿Existen datos concretos del número de las víctimas de estos desafortunados acontecimientos?
Cuando los bandidos se daban a la fuga de las regiones petroleras, ellos trataban de causar el máximo daño material, destruyendo reservorios de petróleo, causando incendios que logramos apagar después de 2 o 3 días. Las pérdidas tuvieron lugar en esas regiones donde los bandidos lograron mantener sus posiciones. Ellos entraban a las mezquitas, almacenaban armas y alcohol, y por este motivo la gente dejó de rezar en las mezquitas. Además, los bandidos ordenaban destruir las mezquitas.
¿Cuánta gente murió?
En los aeródromos, durante la limpieza de ciertos locales, hubo víctimas, pero no son numerosas. Los bandidos se daban a la fuga y abandonaban las armas. Nos interesa, antes que nada, el armamento con que los bandidos amenazaban a la gente. No tenemos el deseo de matarlos. Lo principal para nosotros es reunir las armas que ellos han abandonado.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Quisiéramos mantener un encuentro en mejores condiciones y en una situación más tranquila.
Esa era la entrevista que hemos podido escuchar, realizada a Gaddafi no hace demasiado tiempo. Con la intervención ya de los países aliados en Libia, esa entrevista yo creo que va muy interesante, que nos permite o nos da la oportunidad de, como os decía antes de escucharla, de crearnos por lo menos la oportunidad de conocer otras opiniones, otra opinión, y luego ya cada uno y cada una que se haga su propio criterio con lo que está ocurriendo en Libia. Estamos ya a punto de acabar con la música de nuevo de París, Texas. Hemos oído música también de Ennio Morricone, alguna canción de Malevaje. Agradecemos muchísimo el trabajo de estos artistas para compartir con nosotros sus obras y así vestir más este programa. Se acaba Nómadas, con la dedicado este programa en exclusiva monográfico al conflicto que se está produciendo en Libia. Esperamos que para las próximas ediciones ya esto esté más o menos, se pueda haber solucionado. Lo deseamos todos y todas. Os recordamos la convocatoria de este sábado a las 6 en el Arriaga contra...